Recibimos a Sebastián González Dambrauskas para un nuevo ciclo aquí en No Toquen Nada. No quiero decir cuántos años hace que estás, Seba, porque me olvido siempre de cada uno. Y no, no, ¿ustedes?
Y van como 3 años.
Van como pampitas, siempre estamos por ahí. Bueno, Seba es médico, pediatra, trabaja en cuidados intensivos pediátricos, es docente, investigador de la Facultad de Medicina, investigador de la ANI también, y hace tiempo que nos acompaña con una mirada que a nosotros nos resulta muy interesante y compartimos con ustedes de la medicina en general y de la sociedad. En este caso, medicalización de la sociedad. Esos temas que a mí me gusta decir son de la agenda diaria, ¿no? No importa que haya de noticia, de aranceles, de esto, de lo otro, la medicalización parece ser de la agenda diaria. Si no es tuya, es de tu hija, de tu padre, de tu cuñada, algo de medicalización de la sociedad nos rodea siempre, ¿no?
Sí, sí. Es como parte cotidiana, ¿no? Estamos, de alguna manera, como colonizados por el sistema sanitario, sin darnos cuenta, además.
Ahora vas a comenzar con una historia, pero antes, breve. Se va a contar que nos va a llevar varios capítulos esto, porque justamente la medicalización ataca y aborda varios aspectos y momentos de la vida, ¿no? Y hoy en día casi iríamos todas.
Yo creo que en este siglo no hay etapa o fase de nuestra vida que esté exenta de tener algún tipo de o de intervención o de influencia de las cosas que se sugieren desde el sistema sanitario, ¿no? O que mismo la sociedad convive con, exige a.
Tengo este blister, tengo este estudio por hacerme, no fui al otro, falta aquel.
Fases de la vida, de alguna manera la medicalización es eso, ¿no? Fases de la vida normal que volvieron a ser no tan normales o que prácticamente el límite de la normalidad ya cuesta más definirlo, digamos. Y por eso también como parte de este camino en este 2025 propongo en estas columnas ir contando historias cotidianas. O sea, habíamos pensado un poco, bueno, ¿qué hacemos? Le damos un punto de vista más, ¿no? Desde los científicos, de libros escritos por otros científicos o gente vinculada al mundo sanitario. Y me pareció como más elocuente, capaz que me equivoqué, pero más elocuente, traer la historia, por ejemplo, de un hombre que se llama Juan.
Bueno, vamos con la historia del hombre que se llama Juan para ir a medicalización de la sociedad.
Juan, el título de este relato es Juan el último sobreviviente sano. Vamos a ver si se entiende un poquito. Juan abrió los ojos. Eran las 7 de la mañana. La refulgente pantalla de su smartwatch le hizo doler la retina. Entrecerró los párpados para leer el informe del sueño de aquel aparato que le confirmaba que sus frecuencias cardíacas y respiratorias habían estado dentro de lo normal. Por lo que Juan confirmó que había dormido bien durante la noche.
Ajá, okay.
Marta, su señora, parecía pensar lo contrario, pues lo rozó con un codazo y le reclamó que otra vez había roncado mucho. Juan resopló y luego se sacó la placa del bruxismo indicada por su dentista y los próximos 3 segundos recordó que esa semana tendría la consulta con el neumólogo, que antes de esa consulta debía levantar el resultado de la polisomnografía que le mandó aquel especialista.
¿Esa qué es? La polisomnografía.
Es un estudio del sueño.
Del sueño, perfecto. Bien, hemos hablado.
Sí. Y que además tenía que levantar, no sabía qué otro estudio de sangre más. Espero ya estén prontos en el laboratorio, pensó Juan mientras caminaba zigzagueando al baño y preguntándose con temor si él terminaría como su amigo Pablo durmiendo con aquella máscara facial que se llamaba algo así como CPAP.
Ok. Mientras, por la apnea, digamos, por las dificultades de dormir.
Apnea al sueño.
Es algo que se empezó a usar ahora.
Quizás alguno de ustedes tiene algún conocido que
sí, claro, la gente
pasado,
que se transforma en Darth Vader para dormir.
Algo así. Sí, sí. Si uno ve la máscara de CPAP, es como un Darth Vader, sí. Mientras se cepillaba los dientes, le parecía mirar de nuevo a aquella neumóloga. Antes de entrar a su consultorio, Juan había estado esperando en la sala del sanatorio más de lo estimado. Y la doctora apenas le estiró la mano en forma automática para decirle buenos días, sin mirarle los ojos mientras trabajaba en su computadora. Él supuso que ella escribía las notas del paciente precedente, aunque no tenía cómo comprobarlo. Juan observó cómo la especialista, renombrada grado 5, tenía el estetoscopio colgado cual bufanda en el cuello, la casaca blanca con lapicera en su bolsillo superior y cómo los títulos colgados en la pared la coronaban. En un fugaz momento ella chequeó su celular, mandó unos mensajes y luego colocó el aparato a su derecha. Entonces comenzó a preguntarle a Juan cómo metralleta, si había fumado, que cuánto, que cómo había logrado dejarlo, que si habían muerto jóvenes en su familia y otras tantas cosas más. La mujer miraba la pantalla más que a Juan y chequeó su reloj al menos 2 veces más durante los 10 minutos que duró la consulta. Estaba claramente apurada. Juan se limitó a contestar el interrogatorio y no le contó nada más, pues ni tiempo tuvo que decir nada hasta que ella le estiró 4 recetas de estudio firmadas con la orden que debía llevárselos la próxima consulta. Tampoco lo examinó. Lo despidió con una sonrisa forzada y Juan hizo lo propio para salir sin decir nada más que «Gracias, doctora». Al rememorar el episodio y tras escupir las pastas de dientes en el lavabo del baño, ahora Juan se daba cuenta que ni recordaba el nombre de aquella señora. Luego de vestirse, Juan bajó a prepararse el desayuno a la cocina, no sin antes pasar por el cuarto de los chicos de la casa que dormían a pierna suelta. Ni osó pensar en interrumpir en el cuarto del adolescente de la casa. Les dio un beso a cada uno y pensó, no puedo olvidarme de llevarlos al control con el pediatra el viernes 15. Repitió aquello para sí como un juramento, porque las maestras advirtieron al grupo de padres que sin la firma del pediatra ningún niño iría al camping el fin de semana.
No, ni hacen educación física tampoco.
Exacto. Tras cerrar la puerta del cuarto de los niños, volvió a la cocina y sintió un malestar extraño al untar con manteca el pan de molde que había tostado. Sintió cómo otra voz le acompañaba en la extrañeza del momento. El colesterol está un poco alto y la presión arterial le dio en el límite de lo normal, señor. Mejor será que se empiece a cuidar más, pues es muy joven para tener el colesterol tan alto.
Seguramente muchas personas de la audiencia escucharon eso.
Aquel era el sermón de la otra desconocida médica que lo atendió en el último carné de salud. Dejó la manteca a un lado y comió el pan apurado. Sintió un dolor al girar la rodilla y así rememoró la patada que le había pegado Pablo, su amigo, en el partido del domingo previo. Tengo que ir al traumatólogo también, pensó mientras calculaba que tampoco su abdomen crecido del último diseño lo ayudaba con aquella gonalgia. Ni qué hablar que tiene que adelgazar, señor, le retumbaba de nuevo la voz mandona de aquella otra doctora. Metió la manteca en la heladera y vio el dulce light, el pan sin gluten, los cereales de no sabía qué cosa suplementaria, la leche con multivitaminas y muchos frescos, frascos con octógonos de no sabía qué otra cosa con mucha sal, grasas y azúcares. Frenó su mente y se quedó unos segundos pensando. Le vino como un chispazo el recuerdo de su madre mandándolo de niño al almacén con la chismosa bajo el brazo y una esquela con la lista de las compras. Cuando la leche era leche, la manteca manteca y el dulce dulce. Cerró entonces la heladera. De refilón vio la cartera de Marta, tirada en el piso de la cocina, y al levantarse se cayeron 2 blisters de analgésicos y unas vitaminas. No vio que adentro había toda una colección desordenada de pastillas. 3 diferentes analgésicos, las píldoras para dormir, la famotidina para la acidez, los anticonceptivos, el ansiolítico y los antidepresivos que le había mandado tras el último parto a Marta. Acomodó el bolso encima de la silla, lavó el plato, la taza de café con leche y se prestó a volver al cuarto para darse una ducha antes de dirigirse al trabajo. Tuvo un nuevo disgusto al mirar contra el espejo su creciente calvicie, las canas instaladas y las ojeras perpetuas. «Estoy hecho pelota», se dijo. Sintió como Marta le gritaba desde el cuarto que ya se le hacía tarde y Juan le tuvo que dar la razón a su esposa al confirmar que ya no le daría el tiempo esa mañana para salir a bicicletear al parque y hacer los 40 minutos de ejercicio diario que el médico, ya ni recordaba cuál, le había mandatado. Al salir navegando por el vaho del baño estornudó, se rascó la nariz y automáticamente fue a buscar el blister de antialérgicos que estaban sobre la mesita de luz. Marta lo despidió con un beso, un hasta luego, y le recordó que ese día no podría ir a buscar a los niños a la escuela, pues tenía fecha para la mamografía, y le informó que luego aprovecharía para sacar consulta con el gastroenterólogo por su gastritis y con el traumatólogo por su lumbago. Nos vemos en la noche, mi amor, remató Marta, y Juan salió del cuarto reorganizando forzadamente su agenda vespertina para poder levantar a los niños. Juan tomó la mochila y la depositó en la valija del coche. Prendió el motor y comenzó la marcha con la radio recitando las primeras noticias de la mañana y una entrevista a un psicólogo que presentaba su libro de 10 tips para criar niños sanos y fuertes.
Ajá. Yes.
Antes de cambiar el dial, la vibración de su smartphone le dio una mala y buena noticia. El mensaje de WhatsApp de Fernando era tan escueto como preciso. Papá murió. Lo velamos un rato en la tarde. Gracias a todos los que nos acompañaron. Chiche, el padre de Fernando, uno de sus mejores amigos, había fallecido. Al fin, pobre, se dijo Juan, sintiendo alivio por su amigo. Chiche había terminado con sus huesos de 85 años en un CTI, enchufado 1000 máquinas y sin poder hablar nunca más con sus hijos. La agonía de un mes enchufado a un respirador y sin ver a la familia. ¡Qué muerto horrible!, se dijo Juan. Suspiró y luego apretó el acelerador para sumergirse raudo en el tráfico de la capital y así comenzar un nuevo día.
Bueno, así se titula este relato. Juan, el último sobreviviente sano, y es una forma que ha encontrado con esta narrativa Sebastián González de Broncas para empezar este año, este ciclo, a propósito de medicalización de la sociedad. Si te parece, usamos una breve pausa, respiramos y ahí venimos con los titulares principales de este año y medicalización de la sociedad.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Sebastián González Dambrauskas decidió comenzar este 2025 para hablar de medicalización de la sociedad con un relato, Juan, el último sobreviviente sano. Un relato suyo, a propósito de un Juan, que es un Juan de la ficción, que para mucha gente es un Juan de la realidad. Para mucha gente, hola, soy tal, pero me siento Juan. Aparecieron varios mensajes. Leo algunos a la carrera para después ir a lo que son los principales titulares de la medicalización de la sociedad con lo que se va a bastar este año. Soy psiquiatra infantil o psicólogo infantil. Psicóloga de esa. La medicación innecesaria que reciben los niños es increíble, todo bajo la pseudo capa científica de la medicina. ¿Cuál el relato de hoy? Voy a reventar como sapo, pero con mis 56 años sigo viviendo como cuando mi viejo tenía 40. Es buenísimo y realista la narrativa. Soy médica y es muy real, dice Marianela. Todos los pacientes buscan respuesta de la vida en la consulta médica y en los medicamentos. La gente está muy enferma, de soledad, necesita hablar y quiere remedios por miles de síntomas que no tienen una razón médica. Y los médicos tenemos una computadora enfrente que muchas veces nos tapa la cara del paciente 10 minutos para escucharlo, escribir, pensar y traducir lo que quiere. Necesita eso, sin decir que la mayoría de las veces tenemos sobreagendados varios pacientes que no tienen número y en la puerta te ruegan ser ascendidos. Todo esto intentando una sonrisa y poder terminar en hora para continuar con la vida. Más un celular en el escritorio que no debería estar y te distrae. Un sistema de salud malo para el médico y para el usuario, dice una médica, Marianela. Obviamente cada una son opiniones. Acá nos decía Fátima, profe de filosofía del interior, que cuando hablan de cómo usamos los docentes algunas columnas del programa como material didáctico, esta de Sebastián son mis favoritas para trabajar en filosofía y epistemología. Siempre nos llevan a reflexionar y cuestionar. Saludos, dice Fátima, la profe. Yo honestamente reconozco que como buen hombre de más de 50, Víctor al médico, me tengo que estar literalmente muriendo, dice acá. Bueno, eso lo dice Carlos, un ingeniero. Escalofriante, me llamo Jorge, soy Juan. Bueno, soy Juan.
Sí, muchos soy Juan, que yo todos somos Juan, eso vinieron varios mensajes.
Bueno, pues dice, queda el audio, Víctor de Nueva York, también dice, me siento Juan, y me manda una foto de su botiquín, sería para hablar, no es un botiquín, pero me está mandando adelante del horno lo que tiene. Uy, qué cantidad de cosas que está tomando. Es de Nueva York, ¿no? Ni siquiera entiendo ninguna qué es, pero hay una cantidad de frascos.
Una bolsa de medicamentos.
Sí, algunas parece que son suplementos. Me pareció ahí, a ver, más vitamínicos y proteicos, pero bueno, puede ser. Por no llorar, qué genial. No puedo parar de reír cuando escuchaba la historia de Juan, pero es por no llorar. Bueno, ahí vamos. Gracias por bajar a tierra la diaria, dice alguien acá. Esto lo dice Aparicio y yo sentía eso al principio. No estamos hablando de una agenda cotidiana, claro. No tiene por ser todo lo de Juan en un día ni en una persona, pero alguna de las cosas seguramente le tocaron a alguna de las personas que están escuchando, suya, de su familia, padres, hijos y demás. Así que, medicalización de la sociedad, Seba.
Bueno, la historia de Juan es la historia de una persona común que vive en el siglo XXI, vive en el 2025 en Uruguay, que está expuesto a las mismas cosas que estamos casi todos. Y es como la excusa, lo que dije al principio, para conversar este año de distintos temas de este tema medicalización, que es como muy difícil de abordar, porque tiene, o sea, muy difícil y muy interesante de abordar, porque tiene un montón de aristas por todos lados. Difícil también ponerle un punto de arranque. Puede ser una excusa la definición de la OMS del 46 de qué era la salud, porque también hay que poner como un límite, ¿no? ¿Cuándo? ¿Qué es la salud? Y es lo que dijiste vos, Emiliano, hace un rato, y han tratado en otras columnas. La salud, en el 46, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, definía como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Muy bien, pero con esta definición, en realidad,
nos excluye a casi
todos. No hay nadie enfermo. Claro, es como que...
es imposible ser sano.
Hay dichos por ahí de filósofos que dicen que alguien... ¿Cómo definís a alguien...? Alguien sano es alguien insuficientemente estudiado.
Lo pusieron en el mensaje.
Por ahí anda volando. Algunos dicen que fue Bertrand Russell, creo. Bueno, ahí
es una frase
interesante, pero que dice algo real. Yo recomiendo Leer a un austríaco que murió el siglo pasado, pero que estudió mucho, que fue un arqueólogo de la sociedad del siglo XX, que es donde nacen muchas de las cuestiones que estamos viviendo hoy, que fue Iván Illich. Iván Illich escribió un libro que marcó una época, que fue muy criticado, se llamaba Némesis Médica, lo escribió en los 70, y un poco dentro de los argumentos habla de que la medicina institucionalizada es una amenaza para la salud. Y en sus escritos se lee en frase como la obsesión por una salud perfecta se ha convertido en un factor patógeno predominante. O sea, como que queriendo sanar o buscando esa, ¿no?, esa utopía de la salud perfecta, de que tenemos que tener todos los ámbitos de nuestra vida, y como que siempre hay algo para hacer. De alguna manera es la colonización del sistema sanitario de la vida habitual. Hay que hacer algunas aclaraciones, me parece que son importantes, ¿no? Hay lo que algunos otros, hay muchos artículos que se pueden leer en español incluso, por ejemplo, uno de médicos de familia de españoles, Orbeta Sánchez y colaboradores en 2011, analizan muy bien el tema de la medicalización en distintos artículos, pero hay como paradojas de la salud. En el siglo XX, por ejemplo, las tasas de mortalidad infantil se vinieron al piso en todo el mundo, la gente vive hoy como nunca antes, tan larga esta vida.
Sí, la paradoja de la esperanza de vida.
Claro, estamos viviendo mucho más. El ser humano, ¿no?, vive de esperanza de vida, creo, en Uruguay estaba cerca de los 80 años, y sin embargo estamos como todos enfermos. Es como una cosa paradójica, ¿no?
Hay algunos apuntes que, por supuesto, estudió aquí en Uruguay José Pedro Barrán, que además los toma Humberto Correa, que los analiza en el libro Humanismo Médico, que habla de cómo la mirada de la sociedad cambia a partir de la primera mitad del siglo XX y cómo los médicos dejaron de ser modestos para los ojos de la sociedad para cambiar, para crecer en ese endiosamiento que hubo a partir de la restauración de un periodo más narcisista y de la relación con el cuerpo que todos empezamos a tener y a la necesidad del médico para, más allá de enfermedades reales o no, la necesidad del médico como guardián de la salud. Eso también decía Barrán y que retoma Correa en esos ensayos, que la medicina y la cirugía se volvieron científicas, por ejemplo, a partir del siglo XX. Y eso le dio otro lugar en la sociedad, cosas que no eran. Y es cierto que aparecen vacunas que fueron eficaces para controlar pandemias, epidemias que tenía el mundo. Entonces, toda esa mirada que cambió puso al médico en otro lugar, dio origen a la clase médica y ese cambio favoreció a la ciencia de los médicos. Pero hay una cosa que dice Correa que tiene que ver con lo que estaba planteando Sebastián y que aparece en ese relato de Juan, que es que ese cambio, finalmente ese poder que conquistaron, no era auténtico y maravilloso el poder de curar, sino que era un poder de penetrar a toda la sociedad, de infiltrar a toda la sociedad y a la cultura con esta mirada, que es un poco lo que pasó en el siglo XX. Esto que relata de Juan es una infiltración a la mirada cultural que tenemos, con todos los beneficios que eso trajo y con todos los problemas que también puede tener.
Ahora, la medicina contemporánea no es una sola, no es única. Una cosa es en Occidente, una cosa es en Latinoamérica, que en Europa, una cosa, y en Uruguay mismo, ¿no? O sea, que la medicina es reflejo, la medicina toda, los médicos que la practicamos, todos los que estamos vinculados, pero es un reflejo de la sociedad, de lo que quiere la sociedad, lo que consume la sociedad, sobre todo en el siglo XX. Pero básicamente el sistema sanitario empezó a intervenir en cosas que antes le eran ajenas. Ahí está en el relato de Juan algunas de ellas. También estamos en una sociedad que hay una obsesión, por ejemplo, de tener una salud perfecta, ¿no? Se venden los estereotipos por todos lados de cómo tenemos que estar, de que siempre no nos puede doler nunca, que hay siempre una pastillita para todo.
Y bueno, no solo hay de la medicina, ¿no? También la industria alimenticia.
Exacto. O sea, no es solo la medicina.
En eso, porque cada paquete que te enfrentaste está diciendo si es saludable, si no es saludable, si qué te va a potenciar, qué no te va a dar. Es un mareo brutal si uno no tiene una información básica de quién te está mintiendo, quién está jodiendo, quién está haciendo solo marketing.
Esto es.
O quién está hablando en serio y tiene algún buen producto para calidad de vida.
Tiene un montón de puntas. De última, si uno analiza, esto es un proceso, como decía, lleva tiempo, lleva cambios culturales, sociales, demandas. Pero, por ejemplo, dentro de los factores causales, uno, si los pudiera analizar, podría decir, bueno, está obviamente dentro de un complejo interjuego entre la sociedad, ¿no?, que todos estamos fascinados por la tecnología, ahí está el smartwatch, sí, sí. Las expectativas ilimitadas, ¿no? Hoy en día, la muerte, el fenómeno muerte, es algo como que nadie habla, nunca se habló mucho, pero se ha como alejado de la vida cotidiana las personas. No me acuerdo quién me dijo una vez, antes los niños estábamos más habituados que cuando fallecía algún familiar lo velábamos en casa. Hoy en día la muerte está oculta, por lo general adentro de los hospitales, es donde la mayoría de nosotros vamos a terminar, en un hospital lejos de la familia, puede ser una UCI o no, ¿sí? Y al contrario, el tema sexual, por ejemplo, ¿no? La vida sexual y los temas sexuales es algo totalmente tabú, ajenos, y hoy es como inverso, ¿no? El tema sexual es de cotidiano, de todos los días, la muerte es oculta, en fin. Todos los procesos normales de la vida cotidiana es como un objeto de intervención médica y también industrial, porque hay un objeto de consumo que nadie puede negar. Y ahí también los medios de comunicación tienen, y los medios de comunicación todos, ¿no? Los masivos, los conocidos, las redes sociales. Hay una vastísima cantidad de información y publicidad. Y
sí, nunca tanta penetración en la historia como hoy en día, por un hecho básico, ¿no? Antes vos tenías que morfarte una publicidad o algo, hoy en día tenés 24/7 recomendaciones de todo tipo, de gente que es muy capaz.
Y gurú sabe, de todo tipo y color. De todo tipo. Siempre hay alguien que te dice qué hacer.
Y además, tenés que hacer. En un tiempo extenso. Después, como antes una publicidad era un minuto, no estoy negando que sigan existiendo, pero no había una hora del gurú tal que te comías todos los días a ver qué decía. A veces, capaz que algunos son muy buenos.
Sí, sí. No lo sabemos. Capaz que tiene razón.
Sí, capaz que alguna cosa.
Cualquier reloj roto da dos veces bien la.
Sí, sí.
La
no, hora no, lo que nunca había existido hasta los últimos 15 años es que esté casi completamente democratizado, que todos tengamos terminales interactivas de bolsillo para la circulación de esa información.
Totalmente. También las instituciones político-sanitarias, ¿no? También tienen que ver, porque hay muchos servicios sanitarios basados en la demanda social, en lo que quiera. O sea, y no en la demanda, no en la demanda, no, no en las necesidades sanitarias de una población. ¿Se entiende? Sí. Ahí hay una
frente a cualquier cliente.
La cultura del cliente. Yo contaré una anécdota personal. Yo hace muchos años entré en una empresa, era practicante, estaba juntando unos mangos antes de recibirme, trataba de sobrevivir. Entré en una empresa privada de salud y el gerente cuando me tomó y me dijo, bueno, te voy a explicar, acá no son pacientes, acá son clientes. Me hiciste acordar acá. Acá los pacientes, los usuarios son clientes. Y obviamente, ahí fue de las primeras veces que dije, opa, esto no era lo que yo pensaba que era.
Bueno, pero ahí eso tiene que ver con que los médicos también son víctimas, digamos, de ese sistema.
Y eso es.
Pero mantienen todavía ese poder cultural que germinó en el siglo XX. El poder de curar y sanar y de tener razón lo tiene el médico, pero ya no tienen el control del sistema y de cómo funciona la salud.
Y por eso los médicos.
Algunos. Hay desigualdades dentro del colectivo médico. Claro, es que las desigualdades.
Sí, hay médicos que ampliaron las desigualdades
de todo tipo de bótica. Pero los médicos somos víctimas y victimarios de las dos. Ahí es uno de los mensajes al barrer. Por ejemplo, hoy en día tenemos que. Historia clínica electrónica. La historia de clínica electrónica lleva tiempo de uso, tiempo de quitarle la mirada al paciente, por ejemplo. Y en las consultas que están sobrecargadísimas. Pero claro, de las consultas capaz que son 15 pacientes que te ponen en 2-3 horas, de los cuales 14 no tienen nada. Nada que uno pueda intervenir. Pero te vienen pidiendo. Está la demanda ahí de la placa, de la pastilla, haceme el recetario, no sé qué. Y para el último paciente que tenía 5 minutos, que sí tiene una enfermedad médica y que sí hay que llevarle tiempo, le lleva al mismo tiempo que cualquier cosa banal de la vida. Este dolor de rodilla me dolió un poquito, ¿no? Todo el mundo le duele un poco la rodilla y enseguida piensa que tiene un tumor maligno ahí que lo va a matar. Básicamente pensamos así, porque es así también como nos informamos, como nos educamos, de que prácticamente la salud es esta, ¿no? Este objetivo final en el cual todos vamos a tener la salud perfecta y en el cual vivimos como que no nos vamos a morir. Que tiene una parte protectiva, uno no puede estar pensando todo el día en la muerte. Pero bueno, pensar que un veterano de 85 años que tiene nanas, que tiene enfermedades, es alguien muy enfermo, a ver, llegó a los 85 años, ¿entendés? Mirá un auto de 85 años a ver cómo está, a ver si está siquiera circulando. Y capaz que tu abuelo está ahí viviendo con las nanas de alguien de 85 años, porque hace 100 años había muy. Era la escasez la gente de más de 80 años. Digo, acuérdense de las historias de sus abuelos. Por eso digo, este complejísimo interjuego, también hay gente que saca mucha platita de todo esto, ¿no? Y ahí está la industria. Y la industria que tiene como objetivo sacar un lucro y va a hacer cosas y va a utilizar todos estos distintos actores. A veces sorteando a los médicos, a veces sorteando a las instituciones y yendo directamente al cliente, porque Uruguay no, pero en otros lados Uruguay no, en las redes tenés publicidad directa de tal cosa para la gripe, fíjate que esto te cura, fíjate que ese objeto de consumo es un montón de dinero y desvía recursos para no lo que necesita un país, por ejemplo.
Está bueno aclarar porque has tenido varios ciclos acá, Seba, y varias publicaciones, libros, investigaciones científicas donde se habla de estos temas. Y siempre aclarás que vos no estás diciendo a la gente no vaya nunca más al médico. Claro. Y no se haga ningún estudio más. Eso depende de cada uno, de cada estado. Es más, cuando se tiene síntomas, patologías, obviamente, evidentemente, muchas veces hay que ir al médico. Digo, para aclararlo, lo has aclarado muchas veces, pero surge, ¿no?
No es una invitación a volver al mundo de las cavernas, ¿no?
Claro,
No. Ahí se moría más la gente, ahí los niños no vivían lo que viven hoy. Sí. La salud, por eso, ¿qué entendemos por salud? Y seguramente si hiciéramos esta columna dentro de 20 años, capaz que cambió, capaz que no toleraríamos ni siquiera estar en contacto.
Solamente
como era la época de COVID.
Una muleta, un accesorio para la imagen que tiraste de una persona de 85 años, pueden ingresar al observatorio de envejecimiento, en realidad del BPS. La primera imagen que tienen es la evolución de la pirámide demográfica de Uruguay de 1950 proyectada hasta 2100. Lo tienen en una sola imagen y ahí van a ver lo que es el cambio de lo que pesaban antes las generaciones jóvenes y las más añosas y lo que están pesando ahora y lo que van a pesar en el futuro. Y es un cambio que te parte el cerebro, básicamente, cómo cambia esa pirámide demográfica.
Si hablamos con nuestros abuelos, yo me acuerdo de hablar con mis abuelos y tenían hermanos que habían fallecido de tos convulsa, de sarampión. Por suerte, y esperemos que no... Las vacunas salvaron, no una, millones de vidas. O sea, cambiaron las estructuras demográficas de los países.
Eso se reguló por el lado de la natalidad. La gente empezó a tener menos hijos porque los hijos se morían menos.
Por eso se da la paradoja de que pareciera que habláramos entre ahora, hiciéramos una ronda entre nosotros, a ver qué enfermedades tenemos, y todos tenemos un diagnóstico, estamos tomando pastillas, todos tenemos... Y capaz que las cosas más sencillas como fomentar el ejercicio no las hacemos, porque hay una pastilla para todo. Y las pastillas son un producto, es una medicación, que no necesariamente te va a mejorar tu salud. Capaz que
caminando muy lejos de la personalización,
exacto,
además.
Exacto, es una pastilla única para todo el que tenga un síntoma común.
Sí, es interesante la última columna de Gastón Yosia, también a propósito de estudios científicos, que esa recomendación también del deporte para la salud tiene y merece ciertos cuidados de quién es la persona, cómo es la persona, si es capaz de seguir adelante, porque a veces se convierte en una patología. Yo no puedo con este entrenamiento que me están mandando, porque, en fin, soy un tipo de persona que no,
también están
nunca
los gurús del fitness, los gurús y que ahí ves cuando empiezan los primeros calores después del verano, todo el mundo corriendo así en la rampa, como desaforado.
Bueno, la medicalización de la sociedad, primera entrega de Seba González Dambrauskas aquí, que tuvo ese relato para el arranque, Juan, el último sobreviviente sano. Vamos a seguir, va a seguir él, etapa por etapa de la vida en esta medicalización.
No toquen nada.
Decile chau a las facturas de papel y decile hola a la facturación electrónica. Ingresá a pimo.uy y registrate. Acordate, PYMO. Pimo. Facturar es amigable.
Bueno, como siempre en estos temas, lluvia de mensajes, lo que decimos es de la agenda cotidiana de la audiencia. O sea, en este momento, la persona que escribe, la que tiene al lado, la que está cuidando, en fin. Hay un montón. Natalia, tengo 50 y con la menopausia me aparecieron varios temas: hipertensión, colesterol, ansiedad, me controla el extremo. Mis hijas me dicen, mamá, sos hipocondríaca. Y en cierto modo me siento así, pero no puedo con mi miedo a perder la vida y la bronca a envejecer. Ya sé, un camino en la terapia. Hice un año, pero el tema económico me genera más estrés todavía. Este enero retomé la actividad física. 3 veces por semana voy a un club. Eso al menos me hace sentir que estoy haciendo algo mucho por mejorar, dice Natalia, y está mejor con sus 50 ahora. Veremos, dice. Alguien decía, por lo que comentaba Emilio, de Humberto Correa, que fue nota aquí en No Toca Nada también. Sí, la medicina y la cirugía fueron científicas desde mucho antes de la segunda mitad del siglo XX.
Sí, yo dije primer tercio del siglo XX, y si no lo dije así, pido disculpas, pero es lo que dice la cita que retomé.
Bien, Roberto de la Carpintería dice, buen día, me siento identificado, mi hija es así, tiene una farmacia en la mesa de luz y para donde va viaja con un bolsito con medicamentos. Es tremendo. Buen día, mi nombre es Gabriela, soy médico internista, paliativista, ya cerca de mi retiro, tengo 60 años, siendo una profunda preocupación por la medicalización, más que de la sociedad y la vida. Parece que ya no debería existir la tristeza, la frustración, la preocupación, los cambios del cuerpo, la edad, el envejecimiento y ni siquiera la muerte. Vivimos una época de enormes recursos científicos y paupérrima calidad de vida. Un abrazo, dice Gabriel. Diego, anoche fui a emergencias, pensé que tenía un ataque cardíaco, pero era un dolor muscular del pecho. El médico...
Me pasó una vez.
El médico me preguntó si tuve alguna emoción fuerte y le dije, me estoy enamorando.
Bueno, ¿cómo arrancó el día?
Estuvo lindo. Vivi, soy médica, trabajé en un servicio de asistencia móvil, dejé porque tenía muchos clientes, comillas, comillas, morfinómanos, comillas, comillas. Estudié 10 años para terminar siendo dealer de morfina. Si me negaba, había queja del usuario y llamaba a dirección técnica. Supongo que muchas veces la necesitaban, otras tantas no, y ahí era lo que le generaba ese problema. Bueno, un montón de mensajes, muchos llegando.
Interesante, creo que, o sea, yo también escribiendo el relato pensaba en mi vida y también cómo... es todo un péndulo, ¿no? Vas para un lado, para el otro extremo. Por eso digo, tampoco volver a la época de las cavernas, ¿no?
Seba González Dambrauca, vuelve el mes que viene. Seguimos con la medicalización de la sociedad. Quien no toque nada. Gracias, Seba.
Bueno,
abrazo.
De 8 a 12. No toquen nada.